Okay, así que vamos a leer Romanos en el capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 17. La lectura que vamos a hacer va a ser una lectura que va a venir a través del mensaje. Si leemos ahora, vamos a ocupar mucho tiempo en la lectura. Y en cambio, ustedes tienen ya la porción allí, que es la primera página de ese libro, y vamos a ir leyendo en la medida en que yo vaya pasando, les voy a ir indicando. Este mensaje se titula El Evangelio y el Evangelismo Personal. Se me olvida que ahora tengo aquí una pantalla, pero no la estaba viendo. Yo voy a dar una ilustración que es de el reverendo Jonathan Bean. ¿Algunos le conocen? Jonathan Bean es el pastor de Global, de nuestra iglesia americana, de Sherbrooke Hills. Él ha predicado acá en unas dos oportunidades en el mes de diciembre, en el momento en que estamos celebrando el servicio anual de Global. Y escribe Jonathan Bean lo siguiente: ¿cuáles son las ideas previas que han venido socavando la realidad de lo que es el evangelio personal? Pensemos un poco al escuchar este siguiente testimonio. Escuchen bien, el 80%, el 80% de las personas que viven en el Medio Oriente no han escuchado de Cristo. El 80% en su mayoría son musulmanes en ese lugar. 80% de las personas en el Medio Oriente, y les voy a decir desde dónde se compone el Medio Oriente, son algunos países como Libia, Egipto, algunos países del norte de África, y yendo hacia la península arábiga, tenemos ahí al Líbano. Tenemos otros países, Irán, Irak, Israel, no son árabes, pero están allí en medio de ellos. Palestina, un pueblo que comparte con Israel un territorio, etcétera. Algunos otros países y culturas como la cultura de los drusos. Ellos no han escuchado de Jesús. Yo digo, y no lo dice Jonathan, lo digo yo, algunos que no son Jesús, como Atlanta, y cuando hablo de Atlanta estoy hablando de la Coca-Cola, han llegado primero que Jesús a esos lugares. Y ustedes podrán ver emblemas de la Coca-Cola, McDonald's, Burger King, en esos países o en algunos de ellos donde se permite, y no han oído nada de Jesús. Ahora la pregunta que hace Jonathan Bean aquí: ¿cuántos en tu país de origen, del lugar de donde tú vienes, del lugar donde has vivido allí, antes de venir a los Estados Unidos, conocen el Evangelio o están irremediablemente perdidos? ¿Cuántas personas que están allí y que si han oído de Jesús en el contexto católico, en el contexto de otras religiones y aún en el contexto de las religiones evangélicas, son salvos, y cuántos no lo son? ¿Cómo podemos esparcir el Evangelio de Jesucristo en tu país, en la ciudad donde vienes, en tu pueblo? ¿Cómo podemos hacer para que todos estos misioneros que están allí, cuando ustedes se levanten de allí hoy, lleven tarjetas para que oren por ellos? Están en Guatemala, están en el Medio Oriente, están en África del Norte, están en Asia, en Afganistán, en la India. Ahí están nuestros misioneros trabajando. ¿Cuántos verdaderamente van a decidirse algún día, de entre los grupos hispanos que se encuentran en los Estados Unidos, a ir a otros lugares del mundo, a llevar la salvación a sitios totalmente inhóspitos, con el peligro hasta de morir en ese mismo lugar, como algunos misioneros han tenido que morir por Jesús. Ahora hablemos de la red. Vamos a hablar de lo que es una red de pescar. Yo creo que todos conocen aquí lo que es una red de pescar. Yo creo que cada uno de nosotros aquí ha tenido la oportunidad de ir a pescar, a lo mejor con una caña de pescar, a lo mejor como se pesca en mi país, no se usan cañas de pescar muchas en mi país, la gente simplemente toma el nylon con un plomo y un flotador, un anzuelo con carnada, le dan vuelta fuerte, fuerte, fuerte y lo lanzan al medio del mar, al medio de del lago o del río, sin una caña. Pero creo, porque yo no lo he hecho todavía, creo que no hemos usado todavía, pero algunos de ustedes tal vez sí una red para pescar. Algunos han podido lanzar una red a un sitio y recogerla para traer peces dentro de ella. Estas redes de pescar están compuestas de numerosos hilos. Estos hilos se entrelazan muy fuerte, porque ellos tienen que sostener la pesca. Si no son hilos fuertes, la pesca se pierde, porque se rompe la red. Las redes deben estar siempre en buen estado y los pescadores siempre están remendando sus redes, arreglándolas cada vez que la van a usar, revisan sus redes para que éstas no se rompan. Una vez el Señor le dijo a Pedro y a su hermano Andrés, sígueme y yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Como sabemos muy bien, Pedro y Andrés, que eran hermanos, eran pescadores. Ese era su trabajo. Ellos tenían una empresa de pesca y una empresa floreciente. Ellos dejaron sus redes de pescar para fabricar otro tipo de red, ya que ahora quien les invitaba a pescar, no les estaba invitando a pescar peces, sino hombres. Esta invitación que le hizo el Señor Jesús a estos dos hermanos y al resto de sus discípulos, es para ti y para mí también en el día de hoy. Los hilos de la red que Jesús nos ofrece para esa singular pesca deben ser tejidos con hilos de bondad, gentileza y compasión. Hilos de bondad, gentileza y compasión. Es la red del reino, no es cualquier red, es la red del reino de los cielos. Y entonces estos hilos de los que vamos a hablar son los hilos del reino. Son hilos del reino y están así en la Biblia. Se encuentran en la palabra de Dios y son hilos del reino. Los hilos del reino son de diferentes colores. Son de diferentes formas. Son hilos que se identifican con pueblos, que se identifican con naciones, que se identifican con linajes, que se identifican con lenguas diferentes. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y del cordero, vestido de túnicas blancas y con ramas con ramas de palma en las manos. Gritaban, dice el verso 10, a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Glorioso pasaje. Precioso pasaje. Pero, ¿qué sucede con los hispanos que estamos aquí en esta ciudad de Birmingham? Es la pregunta. ¿Qué pasa con tus vecinos? Ya no nos traslademos a tu patria. Ya no nos traslademos ni a México, ni a Costa Rica, ni a Chile, ni a Salvador, ni a Venezuela, ni a Colombia. No nos traslademos a Perú. No vayamos a ninguno de estos países. Vamos a salir de nuestras mentes de Argentina y vamos a venir aquí a la realidad que nos rodea. Los hispanos que viven cerca de tu casa, los hispanos con los cuales tú tienes contacto día tras día, en el Walmart, en la tienda mexicana, en la tienda hispana, en tu vecindario, en tu escuela, en la universidad, tus vecinos, tus vecinas. ¿Qué pasa con estos hispanos? ¿Qué pasa? Hay algo a lo cual yo llamo el evangelio informal. A veces estamos acostumbrados a ver un predicador con corbata. Por algún tiempo, por mi operación, no me van a ver con corbata. Pero vemos a un predicador con corbata o vemos las iglesias tradicionales, por lo general, conservan esto. Las iglesias contemporáneas ya no usan, en su mayoría, los predicadores, y no todos, pero en su mayoría los predicadores ya no usan esto. Pero no hablamos de informalidad, siempre tenemos que estar formales delante de todos. Y tratamos de vestirnos de la mejor forma posible. No se vería bien que yo me sentara aquí con unas bermudas, unas sandalias y una camisa de flores. No estaría presentable para poder llevar la palabra de Dios. Tal vez en algunos lugares lo haga alguien, pero creo que es demasiado informal. Como es demasiado informal también tomar un tratado, esos tratados, como los que a veces ponemos o como los que tenemos en la mesa, y los llevamos y se los entregamos a alguien. Y toma, léete eso. Eso no es evangelizar. Nosotros no evangelizamos a nadie cuando entregamos un tratado y se lo dejamos en su mano. La persona puede leerlo, pero bajo ninguna circunstancia la persona lo va a asimilar como debería asimilarlo cuando la palabra de Dios es predicada con nuestra propia voz. Yo me refiero a una evangelización práctica, a una evangelización cotidiana, a una evangelización que es estilo de vida de cada uno de nosotros. Evangelizar debe ser tu estilo de vida. Llevar el evangelio debe ser tu estilo de vida. A tus hijos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Hay que coser las redes de los hilos del reino de Dios en presencia de estas personas. Esos hilos representan tu testimonio, representan tu amor a ellos, tu amor a Dios, tu amor al evangelio, tu amor al reino. Debes impactar las masas con verdadera hermosura, con los colores de los hilos del evangelio. Experimentemos la riqueza espiritual de Dios, o que Dios nos ha provisto, y que ignoramos antes de iniciar este viaje que vamos a iniciar. Pensemos ahora en nuestros corazones y vamos a revisar nuestras motivaciones primero. Revisemos nuestras motivaciones, ¿y saben por qué? Porque el estorbo más grande del evangelio personal hoy en día se encuentra en la pobreza secreta de nuestra propia experiencia espiritual. Quiero repetirlo. El estorbo más grande del evangelismo personal hoy en día se encuentra en la pobreza secreta de nuestra propia experiencia espiritual. Esto lo dijo el doctor John Stott, un predicador renombrado. Para esto, ahora sí vamos a entrar en Romanos capítulo 1, 1 al 17. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Hermanos, primero y principal, nosotros tenemos que recordar quién somos cada uno de nosotros. Y no estoy diciendo quiénes somos, estoy hablando en singular. ¿Quién somos? Esta combinación de un quién singular con un somos plural incluye el hecho de que todos los que estamos presentes aquí, o la mayoría de los que estamos presentes aquí, formamos parte de un cuerpo espiritual, somos. Pero cada uno es individual y tiene la responsabilidad delante de Dios de llevar el Evangelio y de ganar a otros para Jesucristo. Pablo se describe aquí quién es él. Él habla de que él es siervo de Jesucristo. Esta identidad gira en torno a lo que Cristo estaba haciendo en Pablo. Pablo se identifica como siervo de Jesucristo y dice, llamado a ser apóstol. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Fíjense esto. En primer lugar, la palabra siervo, siervo del Evangelio, dice que somos siervos del Evangelio. Si nos identificamos con Pablo, dice que somos siervos del Evangelio. Siervo quiere decir esclavo. La palabra siervo en griego es doulos. Y esto quiere decir esclavo. Así que cuando Pablo dice aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, a ver, ¿qué está diciendo Pablo que es de Cristo? No escuché con fuerza. Esclavo. ¿Eres tú esclavo de Jesús o sigues siendo esclavo del pecado? El Señor Jesucristo nos llama de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Jesús. ¿De quién eres esclavo? ¿A quién estás sirviendo hoy? ¿Al pecado o a Jesús? Para ser un ciudadano del Imperio Romano, cuyo más grande comercio estaba en la esclavitud, la mayoría de las personas muchas veces que usted se encontraba en la calle pertenecían a un dueño. Y todos así pertenecían al César. Así que todos eran esclavos del César. No importa de quién se trataba. Todo aquel que estaba dentro del imperio era esclavo del César. Noten que Jesús, un carpintero, murió en el Imperio Romano. Y murió peor de lo que cualquier ciudadano del imperio hubiese muerto. Vivió perseguido en muchas oportunidades. Y murió en la cruz. El símbolo de la cruz es maldición. Así que él murió en maldición. Y Cristo murió en maldición para ser de bendición a todo aquel que en él cree. Amén. No nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. Tenemos un dueño. No importa cuál sea tu posición. No importa. Si eres cristiano, eres esclavo de Cristo. En segundo lugar, somos enviados con el Evangelio. Somos enviados con el Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Somos enviados. Él es apóstol. La palabra apóstol quiere decir una persona que es enviada por otra. Somos apóstoles todos nosotros. El apostolado no es un rango. El apostolado no es una investidura pastoral. El apostolado es de todos, del pastor y de la iglesia, porque el Señor nos envía a todos. Los apóstoles que el Señor escogió, el Señor Jesús escogió, fue porque Él tenía que formar una escuela para enviar a un grupo de hombres, y formó esos apóstoles para que ellos a su vez continuaran el trabajo y la labor de su apostolado, y así el evangelio de Jesucristo pudiera conocerse hasta lo último de la tierra. Todos hemos sido llamados por el evangelio. Ir y hacer discípulos. Ese es el llamado. No tenemos que esperar que el Espíritu Santo nos revele algo. No tenemos que pararnos así, ver una visión de un macedonio. A lo mejor no de un macedonio, sino de un mexicano, o de un guatemalteco, o de un hondureño, o de uno de estos hombres y mujeres de Guinea, de donde hoy se habló. Y escuchar que Él diga: pasa a Guinea y ayúdanos, como sucedió con aquel macedonio y Pablo. No tenemos necesidad de ver algo así bajo ninguna circunstancia, porque ya tenemos un mandato. No tenemos que esperar que la iglesia tenga un programa especial para ir a evangelizar. Ah, pero es que esta iglesia no sale a evangelizar. Yo estaba en una iglesia donde siempre hacían programas para salir a evangelizar. Una sola vez el Señor Jesús envió a 70 hombres a ir a compartir la palabra, y recibió un informe de cada uno de ellos o de los grupos que fueron. Y ellos llegaron muy emocionados, dando su informe. Los demonios obedecen nuestra voz. La gente escucha la palabra. Las enfermedades escapan, salen de las personas. Y Él le dijo: no se gloríen ustedes de esas cosas. Gloríense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestro trabajo no es ir a poner las manos para que los enfermos sanen. Probablemente si ponemos las manos sobre un enfermo, sanarán. Oramos. No tenemos necesidad de estar tratando de afinar nuestros oídos a ver si escuchamos una profecía que viene de Dios. La profecía está aquí de Génesis hasta Apocalipsis. Ella es eficaz. No me hace falta nuevas profecías. Las tengo aquí todas. Las que me interesan están aquí. No tenemos necesidad de hablar nuevas lenguas, porque ya la que hablo es suficiente para que muchos vengan a los pies de Jesús. A lo mejor hablaré una lengua diferente a la que hablo hoy. Ojalá que el Señor me diera la lengua inglesa. Comprender todo el inglés así, como el chasquear de estos dedos, sin necesidad de ir a hacer un curso, ni de afinar mi oído para tratar qué me está diciendo aquel que no le entiendo, o tratar de que no se me enrede mucho la lengua cuando voy a hablar algo en inglés. Ojalá que fuera como un chip que el Señor me colocara aquí en mi cerebro, y cuando yo despertara estuviese hablando y entendiendo y escribiendo y leyendo el inglés. ¡Qué bueno! Poco esfuerzo con un don. No me hacen falta los dones, hermanos. No me hace falta ninguno de los dones. A mí me llena la gracia de Dios. Y eso es lo único poderoso que me gusta tener: la presencia de Cristo en mi vida, el compartir su palabra con otros. Eso es lo que quiero. Si el Señor me quiere dar dones, señales y prodigios, y a Él le place, yo los recibiré, pero no estoy muriéndome por eso. Quiero compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque estoy apartado para el Evangelio. Estamos todos apartados para el Evangelio. En el Antiguo Testamento Dios apartó para su adoración, para su gloria y para consagrar su ofrenda y sus diezmos el tabernáculo y el templo. Fueron dos cosas que Dios apartó en el Antiguo Testamento para su gloria: el tabernáculo y el templo. En el Nuevo Testamento Dios aparta a hombres y mujeres creyentes en Jesucristo y los convierte en templos vivientes y poderosos. Y quisiera gritar, pero no puedo. Somos templos del Espíritu Santo. Amén. No los vi muy convencidos. No los escuché muy convencidos. Y es que ese templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu de Dios con todo poder y gloria, es el templo que Jesús usa para que otros vengan a los pies de Él. Y si tu templo no está siendo usado para ello, es tiempo de que tu templo abra las puertas de su vida para que tu testimonio y el testimonio de Jesucristo llegue al corazón de tus amigos, de tus vecinos, de tus hijos y del mundo entero. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de servicio en Jesucristo! Hermanos, somos algo excepcional. Somos la novia de Cristo Jesús. Somos la iglesia de Jesús. Ahora Dios dirige los recursos para invertirlos en nosotros, para que invitemos a las personas a estar junto de nosotros, adorando al Señor día tras día. Esa es nuestra tarea. Y al salir de aquí, tenemos que hacerla. Tenemos que reconocer nuestras creencias, hermanos. Tenemos que reconocer nuestras creencias. ¿Cuál es nuestra creencia? ¿Dónde están nuestras creencias? En el Evangelio. El Dios misericordioso y justo del universo vio la desesperación de la gente por causa del pecado. Y envió, escuchen esto, iglesia, hermanos, amigos, envió a Jesucristo su Hijo, Dios encarnado, para descargar su ira contra el pecado en la cruz, no contra los hombres, no contra la humanidad, sino contra el pecado, para mostrar su poder sobre el pecado y para mostrar su poder no solo sobre el pecado, sino sobre la muerte en su resurrección, de modo que todos los que tienen fe en Él se reconcilien con Dios para siempre. Levanten la mano los solteros y las solteras que están aquí, los que no tienen esposos o esposas. Mi suegro quiere levantarla, pero no puede, mi suegra se la sostiene. Levántenla bien alto, no tengan pena de ser solteros o solteras. Qué precioso es ser soltero o soltera. Ojalá, ¿verdad?, que hubiésemos podido volver a ese tiempo para no cometer los errores, pero casarnos con las mismas personas que estamos casados para tener la misma felicidad. Yo vi muy pocas manos levantadas. No, yo vi solteros que no levantaron sus manos, pero no importa. Cuando yo digo esto, quiero referirme a lo siguiente. ¿En quién presta atención la novia? En el novio. Y el novio en la novia. Y no hay más nada. No hay más nada alrededor. A lo mejor, como hemos hablado en muchas oportunidades en familia, cuando hablamos de nuestros ancestros, de los abuelos, de estas generaciones pasadas que cuidaban tanto a los hijos. No puedes casarte con esa mujer o no puedes casarte con ese hombre porque ese hombre es esto o lo otro, que para allá, y trataban de influenciar mucho en la vida de los hijos. Hoy somos un poco más, o mejor dicho, o son un poco más flexibles ante una situación como esta. Cuando miramos a la pareja como novia o como novio, sin la experiencia de un matrimonio ya, estamos tal vez cometiendo algunos errores que no hemos considerado. Cuando nosotros miramos la iglesia y nosotros somos la novia, y cuando miramos al novio, ese novio no tiene nada intachable. Ese novio no tiene nada de lo cual podamos decir, no te cases con él. Cuidado con ese muchacho. Es un picaflor. Ese novio es Jesús, el perfecto Dios, el perfecto hombre, el perfecto Salvador. Estamos mirando al novio que será nuestro esposo en las bodas del Cordero, cuando venga el día en que la iglesia sea levantada. Y solamente con mirar a ese novio hoy, y solamente con leer de ese novio hoy, y solamente con hablar de ese novio hoy, estaremos haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo. Ese es el padre, ese es el abuelito, ese es el que nos va a decir, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo hablas tú de mi hijo? ¿Cómo amas tú a mi hijo? ¿Cómo obedeces tú a mi hijo? Ese es nuestro evangelio, hermanos. Ese es nuestro evangelio. Esas son las creencias que tenemos que reconocer y hacer reconocer a los demás. No tenemos más nada. No se pongan a hablar nunca que si los ídolos, que si esto, que si el otro, a menos que tenga una necesidad. Pero no hay que criticar religiones, porque si a ver vamos, somos también una religión. Hablemos de Jesús. Así como las muchachas que están aquí, que tienen sus novios, quieren hablar de su novio. O los muchachos que tienen sus novias, quieren hablar de sus novias. Porque le parecen lo más precioso que hay en el mundo. Eso no se equivoca, eso flota en las nubes. Hablemos de Jesús de esa manera, porque de Él sí estamos seguros. Que flota en las nubes, pero que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Y sus creencias son nuestra creencia. El evangelio no se puede vender como se vende algo al mejor postor. Tenemos que conocer bien lo que es el evangelio para poderle dar el valor que tiene. Y cuando le demos el valor que tiene el evangelio, vemos que no podemos bajo ninguna circunstancia venderlo. Una oportunidad, un hombre en Indonesia, hace más de 100 años, no estaba el evangelio presente en esos lugares. Y llegó un hombre para vender Biblias a un pueblo, perdón, que no conocía de Jesús. Cuando este hombre llega, un colportor se le llama a estos hombres que venden Biblias. Cuando él llegó al lugar a vender Biblias, él veía que había un poco de renuencia. La gente parece ser que no estaba muy interesada en comprar un libro. Que en algo, pues, muchos no conocían el inglés para poderlo leer. Y él oró un día y dijo, Señor, yo voy a regalar todas las Biblias que traje. Y tú me ayudarás después a volver a mi país. Pero las voy a regalar. Y él empezó a regalar las Biblias y se metió en un bar y pasó por todas las mesas con su cargamento de Biblia, poniendo Biblia sobre las mesas delante de cada persona que estaba bebiendo. Le dio una Biblia al dueño del bar, una Biblia al barman del bar, Biblia a las mujeres que servían, a los hombres que bebían. Salió del bar. Y todavía tenía mucho más Biblias y decía, tengo que seguir regalando Biblias. A todas estas, un brujo lo manda a matar. uno de estos caciques de esos pueblos lo manda a matar. Y los que van a matar a este hombre, eran 3 o 4 más, lo persiguen, lo van persiguiendo, lo van buscando por el pueblo, y cuando lo encuentran, no pudieron hacerlo. Este hombre al final regaló todas sus Biblias y Dios le dio la oportunidad de conseguir algún dinero con un trabajo y se fue a su país de regreso. Él volvió a ese lugar de Indonesia 20 años después. Cuando llegó allí empezó a ver que había gente el día domingo que se dirigía a algún lugar con su Biblia en la mano. Él reconocía las Biblias que había dado y él estaba viendo que había gente que iba a ese lugar. Cuando él entra en el lugar, él se da cuenta que fue el bar donde él entró y repartió las Biblias. Estos hombres leyeron la Biblia y aunque no la entendían, el Espíritu Santo hizo el trabajo y mandó un misionero que compartió el Evangelio con esta gente. Y el primer convertido fue el dueño del bar. Cuando este hombre llegó a la iglesia, fue reconocido por algunos y por el dueño del bar. Y todos se alegraron mucho y dijeron, ¡gloria a Dios! Aquí está nuestro amigo, él fue el que vino aquella vez. Y lo mandaron a pasar adelante para que el resto de la gente que estaba en la iglesia le reconociera. Y cuando él ve, 4 hombres vienen caminando hacia él. Y eran 4 diáconos de la iglesia. Le tomaron de la mano y le dijeron, a nosotros nos mandaron a matarle. Pero nunca pudimos hacerlo. Usted siempre estaba custodiado por 4 hombres de color. 4 hombres negros. Aquí no hay hombres de color. Y cuando veíamos a aquellos hombres corpulentos detrás de usted, no podíamos hacer nada. Quizás algunos de ustedes estaban esperando que yo dijera que eran 4 hombres blancos, preciosos, con sus ojos azules y sus cabellos dorados. No. Eran 4 ángeles que Dios los puso para proteger la vida de este hombre. Porque de alguna manera este hombre estaba abriendo las puertas del reino a esta ciudad, a ese pueblo, llevando estas Biblias. ¿Cuántas Biblias has dado tú a la gente que te rodea? A lo mejor ni siquiera has comprado una para ti. En la Biblia está el Evangelio. Conozcamos ese Evangelio. Conozcamos ese Evangelio que impacta el corazón del hombre. Porque solo con la predicación de la palabra de Dios, el hombre reconocerá su pecado. Hilos. El carácter de Dios está en hilos. Hilos. Dios es el punto del inicio del Evangelio. Dios es el punto del inicio, el punto de partida del Evangelio. Ese Evangelio que en Indonesia con este hombre marcó la pauta de la vida de estas personas. Dios vio el carácter de estas personas, la necesidad de estas personas y mandó un misionero para que comenzara la obra allí en ese pueblo. Dios es el punto inicial, pero también Dios es el punto final. El Evangelio es de Dios, el Evangelio es de su persona, el Evangelio es su punto final. El pecado del hombre es contrario al carácter de Dios. Entender el pecado, hermanos míos, es fundamental y este es el segundo hilo. El primer hilo, Dios. El segundo hilo, el pecado del hombre. El carácter de Dios, el pecado del hombre. No podemos ablandar la verdad del pecado, hermanos. Y quiero decirles esto, no soben el pecado. hablen del pecado a la gente por nombre y apellido. No les dé pena. Si usted está en pecado, ahora usted está separado de Dios. Sea su hijo o no sea su hijo, usted está interponiendo una barrera entre Dios y usted, porque el pecado es abominación a Dios, y usted lo sabe bien. Cualquier hecho pecaminoso que surge de nuestro corazón hace que nuestras vidas se separen de Dios y perdemos la comunión. Y si usted no ha aceptado a Jesucristo todavía como su Salvador, hay un pecado, ese pecado imperdonable que lo está separando de Dios hasta que usted no se ponga cuentas con Él. No se puede entender el Evangelio hasta que usted no entienda la magnitud del pecado. El pecado es horror, es asco, es pena, es vergüenza, es negativo. No podemos nosotros ni siquiera justificarlo. Ni siquiera podemos decir en oportunidades como algunos me han dicho, pero es que Dios es amor y Él me entiende. No, Dios es amor, Dios te entiende, sí, es cierto, pero Él no acepta tu pecado. Él no acepta tu pecado como estilo de vida. No lo acepta, y tienes que abandonarlo, y tienes que ponerlo a un lado, y tienes que huir de Él. Como dice Santiago, huye del pecado, huye del pecado. El carácter de Dios, el pecado del hombre, segundo hilo. El tercer hilo que vamos a ver es la suficiencia de Cristo, el centro del Evangelio. El versículo 3 del capítulo 1 de Romanos dice: este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. El versículo 3 habla de la humanidad de nuestro Redentor. Él era humano, 100% hombre. Pero el versículo 4 habla de su divinidad, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios para la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, 100% Dios y 100% hombre. Él es completamente humano y divino. Es fundamental que para conocer y compartir el Evangelio sepamos que Cristo, su persona y su obra, su vida, su muerte, su resurrección de entre los muertos, ocurrió, tiene un significado en la cruz, trae el perdón de pecado para la humanidad y un significado de salvación para todo aquel que cree en Él. El siguiente hilo es la necesidad de tener fe. Esta palabra en todo el libro de Romanos se encuentra escrita. Es la fe, el vehículo por medio del cual el Evangelio entra en nuestras vidas. Si no hay fe, si no hay convicción de todas estas cosas, no hay salvación. No hay salvación. La fe es mucho más que muchas creencias doctrinales. No importa cuánto tú creas, no importa cuánto sepas de Biblia, no importa cuántos libros cristianos hayas conocido, no importa si has estudiado en una universidad, en un seminario teológico, alguna carrera cristiana, alguna carrera de divinidad. No importa si tú, escucha bien, si tú no crees con fe en el Evangelio de Jesús, tan sencillo como eso, la salvación no ha entrado a ti, porque el vehículo de la salvación es la fe. La fe es un estilo de vida también. La fe es obediencia. Obediencia a Dios. ¿Tú tienes fe? Y a lo mejor sí, por ahí me dijeron un amén. Bien haces tener fe. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? A ver. A ver, levanten la mano todos los que creen en Cristo. A ver, levanten la mano. Bien hacen, bien hacen. Pero escuchen esto, los demonios también creen y tiemblan. Y se van al infierno. Nunca podrán ser salvos. por último, el último hilo que tenemos es la urgencia de la eternidad. El Evangelio tiene implicaciones en el presente y en la eternidad. La eternidad de cada persona depende de la respuesta que tenga al Evangelio. Ahora, ¿cómo vamos a entrelazar estos hilos? Tenemos que tejer una red en la que pesquemos a la gente, familias, allegados nuestros, hijos, criarlos en forma correcta a nuestros hijos en esta red. Con esta red que vamos a tejer, tenemos que alcanzar a los que trabajan con nosotros. A ver, yo sé que muchos de los que están aquí tienen compañeros de trabajo. ¿Cuántos de tus compañeros de trabajo tú le has testificado de Jesús? Y una vez pregunté de esto en Venezuela a unas personas, así en una predicación similar, y al terminar el servicio se acercó un hombre a mí, un hombre miembro de la iglesia, y me dijo: pastor, necesito hablar contigo. Me aparté con él y me dijo: yo tengo mucha gente a mi alrededor, tengo personas que están por encima de mí, por debajo de mí, que están en mi mismo rango de trabajo, y yo nunca he compartido con ellos mi fe, pero sí me he tomado cervezas con ellos, pastor. He salido con ellos a antros. Ayúdeme, pastor, quiero empezar a compartir el Evangelio. Quiero compartir la palabra de Dios. Quiero dejar ese estilo de vida que todavía me ata al pasado. Lo primero que le dije es: ¿estás seguro tú de que tienes a Cristo en tu vida? ¿Cuándo fue que recibiste a Cristo en tu corazón? Me dijo: no sé, pastor, realmente no lo recuerdo. Simplemente crecí en una iglesia, me levanté en una iglesia, me formé en una iglesia, en un hogar cristiano, y no sé, pastor, no lo sé. ¿Sabes qué estamos haciendo con tus hijos allá en el otro lugar, allá en el tráiler? Club de hilos. Tus hijos deben estar en el club de hilos, porque allí los vamos a confrontar con el Evangelio, porque ellos allí van a saber si verdaderamente creen en Jesús. Ellos allí van a ver si verdaderamente Jesús es su Señor. ¿Es tu Señor Jesús? Sí, es tu Señor. ¿Y sabes por qué es tu Señor? Porque Él es el Señor de la humanidad, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero ahora la siguiente pregunta: ¿es tu Salvador? ¿Recuerdas algún día haberle recibido en tu corazón? ¿O te levantaste de un hogar cristiano y no tienes ni siquiera la menor idea? Pues es la oportunidad. Este hombre de Venezuela se entregó a Cristo ese día. Esa red debe ser nuestra conversación diaria. El Evangelio, el evangelismo personal, el estilo de vida. Debemos girar en torno a este estilo. Debemos conocer estos hilos a profundidad para así reconocer nuestras creencias, para así recordar quiénes somos, para así saber a dónde vamos. Necesitamos saber por qué estamos aquí. En el versículo 5 dice: por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Así dice el versículo 5 de esta porción. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Hermano, hermana, escúchame esto: no te dé temor hablar de Cristo, dice una canción. No te dé temor nunca, 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 porque tú no vas a convencer a nadie. Oye esto: tú no tienes poder de convicción para que la persona venga a los pies de Jesús. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero sí tienes que conocer el Evangelio para que persuadas a estas personas de su pecado. Ese es tu trabajo. ese es el mío. Un evangelio dominguero con bellas expresiones cúlticas. Esta palabra cúltica no está en el diccionario, ¿eh? Quiero decirle que cúltico no existe. Es mía. Hermosas alabanzas. En pocas palabras, el evangelio de las 3 o de las 4 horas del día domingo. Aquí estamos en la iglesia. Qué bonito tocaron. Qué bello cantaron las hermanas. Qué precioso el mensaje que se predicó. Cómo me elevé, qué oraciones. Miren, la cena del Señor estuvo preciosa. Eso se llama el mercado libre del domingo de la iglesia. El mercado libre, estoy vendiendo algo. Ay, no, el mensaje estuvo tedioso, largo, fue puro regañar y regañar. Me lanzaron piedras desde que empezó hasta que terminó. Los cantos, uy, a algunos les gustaría, pero yo te digo una cosa, ¿alguien por ahí estaba más desafinado? Desentonaba totalmente. Y me gusta más como cantan en la iglesia tal, aunque me gusta como predica este pastor. O no, yo quisiera irme ya cuando terminamos la adoración, porque no me gusta como predica ese pastor. Entonces la iglesia se convierte en algo que o lo tomas o lo dejas. Dios diseñó el evangelio para mostrar al mundo que Jesús no murió en la cruz en vano, por ti o por mí. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir el arrepentimiento y el perdón de los pecados, predicando a todas las naciones esta realidad. Estamos aquí, hoy, reunidos aquí para exaltar el nombre de Jesús. Eso sí, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos aquí? Primero que todo, exaltar su nombre, como acabo de decir. Porque todo gira a su alrededor. Dios nos da su evangelio por amor a su nombre. Dios nos lleva a total gloria cuando nos da del evangelio a nosotros. Quiero que recordemos 3 verdades que nos ayudan a entender el concepto del evangelio. Dios es el dador del evangelio, en primer lugar. Él es el dador del evangelio. En segundo lugar, Dios es el regalo del evangelio. Dios es el regalo del evangelio. En tercer lugar, Dios es la meta del evangelio. En Romanos 15:8 digo, les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios. Jesús vino para que las naciones le dieran la gloria a Dios. Lo mismo ocurre en Juan capítulo 12, 20, 28, cuando Jesús está a punto de ir a la cruz y dice, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? No. Fue obediente. Honró a Dios. Honró a Dios. Hermanos y hermanas, la razón de que estamos aquí es para introducir el evangelio a las naciones. Estamos aquí para saturar a las naciones con el evangelio, con la responsabilidad de ir, pero también tenemos la responsabilidad de orar y también tenemos una deuda que pagar. Una deuda que pagar. El versículo 14 dice, estoy en deuda con todos, sean cultos o sean incultos, instruidos o ignorantes. Tenemos una deuda que pagar, no importa quiénes sean, es una deuda que nosotros debemos. Griegos y no griegos, sabios y no sabios, deudores y no deudores. Tengo que anunciar las buenas nuevas a todo el mundo, no importa que sepan mucho o que no sepan nada. No importa que sean humildes o que sean importantes. No importa que sean de lenguaje sencillo o de lenguaje complicado. Tenemos una deuda que pagar. Esa deuda se la debemos a Cristo y la humanidad debe beneficiarse con el pago de esta deuda. A menos que no nos aferremos a esto, en nuestro corazón el evangelismo personal será solo un pensamiento. Necesitamos recordar quiénes somos. Necesitamos reconocer nuestras creencias. Necesitamos saber cuál es nuestro propósito aquí. Y por último, necesitamos cambiar nuestra forma de vivir. Necesitamos cambiar nuestra forma de vivir. Métanse eso aquí en la cabeza. Debe haber un cambio de estilo de vida. Los versículos 16 y 17 en Romanos 1 dicen: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, que los judíos, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por fe. Observen bien lo que dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio. El evangelio era visto como vergüenza en el primer siglo, y hoy no. Pregunto, ¿hoy no se ve como vergüenza? ¿A cuántas personas le dices tú: yo soy evangélico? Ah, no, a veces decimos: yo soy bautista. Yo soy bautista. Y nos llenamos la boca porque somos de una tremenda denominación en los Estados Unidos. Yo soy bautista. Yo soy evangélico. A veces queremos disfrazarlo también diciendo: yo soy cristiano. Y los cristianos y los que no son cristianos. Hermano, yo soy evangélico, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y saben por qué? Porque en él se concentra un poder glorioso. No para que yo extienda mis manos y sane. Puedo hacerlo, tal vez sí, lo he hecho. Pero no para que yo hable en lengua. Pero no para que yo brinque o salte. Pero no para que yo vea visiones. No, no, es poder de Dios para salvación de la gente. Para ver a la gente rendida a los pies de Jesús. Y si tú no estás viendo eso, el evangelio no es poder en ti. La vergüenza estaba asociada en el pasado con el evangelio. Pablo lo sabía. Y cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús y con su evangelio, hubo un cambio radical en su vida. Y la vergüenza pasó al lugar donde debía estar, porque se dio cuenta que todo lo que él había hecho en la vida, todas las cosas que por las cuales él había luchado y todas las cosas que el mundo le había ofrecido eran evidencia de una rebelión hacia Dios, y la vergüenza verdadera se encontraba en esa verdad. Así que todo lo contrario al evangelio es vergüenza. Eso sí es vergüenza. Veamos, ¿qué vamos a vivir? Vamos a vivir como si nada nos avergüenza. Cuando esta transformación ocurre en nuestras vidas, sin importar lo que el mundo pueda decir, la vergüenza deja de formar parte de nuestra vida. No importa lo profundo que sea nuestro pecado en nuestra vida, no importa lo oscuro que el pasado haya sido en nosotros, Cristo ha tomado nuestra vida, y Cristo ha tomado nuestra vergüenza sobre sí, y como resultado, el poder de Dios y de su salvación nos permite estar en pie y decir: no estoy ni cerca de estar avergonzado por este evangelio. Debemos vivir así. Vivamos la experiencia de Pablo. Vivámosla. Muchas veces nosotros dejamos de vivir como Pablo. Y fíjense, cuando Pablo dejó de ser vergüenza, miren lo que le pasó. Rápidamente, escuchen esto. En el contexto del capítulo 28 del libro de los Hechos, que se basa en los grandes, largos viajes misioneros de Pablo, en los que había, en lo que estaba ascendiendo por allí al principio del ministerio, de su ministerio de plantar iglesias. Muchas veces entraba en una ciudad, predicaba en una sinagoga como evangélico y luego era echado de la sinagoga para luego ir a la ciudad y predicar de Cristo. Y la gente se molestaba con él y terminaba siendo echado de la ciudad. Lo echaban de la sinagoga. Se iba a la plaza, lo echaban de la ciudad. Fue apedreado en Listra. Fue encarcelado en Filipo. Se levantó contra él un disturbio en Tesalónica. Muchas veces tuvo que salir escabulléndose de donde estaba. Sin importar lo que hicieran a Pablo, el evangelio era esparcido por todo Filipo. no importaba las veces que se reían de él. Una iglesia en cada lugar donde él había predicado era su testimonio. El evangelio se esparcía sin nada que lo detuviera. Ese era Pablo, el que no se avergonzó del evangelio, el principal entre los judíos, aquel que dijo: apedreen a Esteban, cuando aceptó que sus ropas cayeran a sus pies. Aquel que persiguió a la iglesia y que en el camino a Damasco encontró la salvación, ese hombre, cuando Jesús lo humilla, quitándole la vista y dejándole un aguijón en la carne, dice: no me avergüenzo del evangelio. Vamos a vivir como si nada nos pueda detener, hermanos míos. Escuchen esto, y quiero escuchar un amén. Vamos a vivir como si nada nos pueda detener. Vamos a vivir como si nada nos pueda detener. No importa las puertas que se cierren en nuestras propias narices, otras puertas se abrirán. No importa los insultos, los rechazos, los desprecios, otros nos van a recibir. Vivamos pues con valentía, llevando el evangelio a todo lugar. Vamos a hacerlo. Hágalo una vez y verá que nada más lo va a detener a usted a seguirlo haciendo. Si quiere ver más sillas llenas en este lugar, o más grupos pequeños llenando los lugares que ya están, nuestros propios grupos pequeños, o los que se van a abrir más adelante, y ver cómo crece la gente en los grupos pequeños. No importa si no vienen a la iglesia. A mí no me importa si no vienen a la iglesia. A mí lo que me interesa es que en su casa, donde hay un grupo pequeño de la iglesia, de esta iglesia bautista, de esta iglesia de Blue Hills, crezca el evangelio y se salve la gente de ese lugar. Sigan con sus grupos pequeños, fortalezcan sus grupos pequeños, no permitan que sus grupos pequeños se detengan. Ganen gente y llenen sus casas para que otras casas se sigan llenando, porque el evangelio no se va a detener de ahora en adelante. No importa si este lugar se vacía, porque a lo mejor en Pinson, en Trostville, donde tenemos más de 24 personas, tenemos que abrir una iglesia pronto. Y no van a venir más esas personas a esta iglesia, sino que seguirán yendo allá. La familia Flores, la familia Olivares, la familia de Rocío y ¿cómo es que es tu apellido, hermano? Martínez. ¿Ah? Bravo. Ok, que viene de Pinson. Betty, que viene de Pinson. Todos aquellos, allá están los que vienen de Clay, nuestro hermano Oscar, nuestra hermana Fanny, que vienen de Clay. No importa, ellos ya pueden conformar una iglesia dentro de unos 2 o 3 años en aquel lugar y tener su pastor allá y no tener que viajar hasta aquí. ¿Y se me vacía la iglesia a la mitad? ¿A menos de la mitad? No importa, la iglesia sigue creciendo en Birmingham y hasta lo último de la tierra. Esa es la realidad. No podemos, no tenemos otra. Vivamos eso con valor, sin avergonzarnos. La última pregunta para la evangelización personal. Así que esto nos deja con esta pregunta final. ¿El evangelio de Dios termina conmigo? ¿El evangelio que tenemos en nuestras mentes y nuestros corazones terminará con nosotros o se esparcirá a través de nosotros? ¿Está mi vida esparciendo el evangelio o es un almacén del evangelio nada más? Hermano, mírenme a mí aquí ahora, por favor. No miren la pantalla. Y luego lo rellenan. ¿El evangelio termina en ti o el evangelio se esparcirá a causa de ti? Señor, para ti sea la gloria y la honra. Para ti que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por el pecador. Por ese amor inmesurable, Señor, que se derramó en la cruz del Calvario. Para que todo hombre y toda mujer, Señor, joven, jovencita, mire a la cruz y clame a Jesús por su perdón. Para que aquella persona, Señor, que todavía duda si Cristo está en su corazón, para que aquella persona que duda que si hoy muriera mañana, no sabe dónde estaría su alma. Para aquella persona que no tiene, Señor, ni siquiera la certeza de saber si tendrá vida eterna o no tendrá. Para ellos, para esas personas es el Evangelio de Jesús. Padre, prepara la iglesia, a toda esta iglesia, para ganar a otros para Jesucristo. Que esta iglesia, Padre amado, sea el punto de partida en Birmingham de un crecimiento que no se detenga. Que haya un avivamiento por la predicación del Evangelio. No queremos más nada, Señor. Lo demás que nos traigas será tu regalo, un don más. Pero Padre, ayúdanos a predicar tu palabra con denuedo, con valentía, sin temor, sin vergüenza, Señor, sin avergonzarnos, Padre Santo, por ella. Todo lo contrario, que nos llene para que tú seas glorificado.